Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 25 de la tarde, pues aquí estamos, una jornada más, iniciando semana o finalizando semana o en previa de jornada o en resumen de jornada, no lo tenemos muy claro, pero todos sabíamos que el calendario, una vez iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, que era que iba a volver el fútbol, iba a quedar como iba a quedar y nos iba a tener a todos bastante despistados sin saber si el Real Valladolid ahora mismo está en sesión de recuperación del partido del sábado ante el Atlético de Madrid o en sesión de activación para el partido de mañana a las 7:30 de la tarde. No va a hacer calor ni nada a las 7:30 de la tarde mañana en Zorrilla ante el Getafe Club de Fútbol. El partido del pasado sábado al menos sirvió para que Sergio González realizara rotaciones, no sé si por encima o no de sus posibilidades, pero sí para que jugadores que se presumían determinantes de cara a este tramo final de la liga tuvieran sus minutos de descanso, pero para que otros jugadores que se presumía iban a tener un papel bastante menos preponderante en este tramo de la liga, quizá hayan reivindicado la posibilidad de tener más minutos de los que el míster tenía distribuidos en su planificación inicial. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde en esta jornada de lunes, día 22 de junio, ya verano, ya nueva normalidad. Miriam Alonso en el control, una pausa, resumimos titulares.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Tú que nunca te fuiste y estás deseando volver a compartir gritos, esfuerzo, sudor, pasión, tú eres el CDO. Ya estamos listos para darte seguridad y confianza y seguro que tú también estás preparado. Ahora, más que nunca, yo soy del CDO. Tú eres el CDO. Más información en cdocobaresa.com y cdoalmendrera.com.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Quesos Quevedo, el queso de oveja más galardonado a nivel nacional e internacional, directo de fábrica a su casa, ahora con un 10% de descuento y de regalo una botella de vino de la prestigiosa bodega Protos. Haga su pedido en nuestra web o llame al 983 50 21 10. Quesos Quevedo, su fidelidad, nuestro mejor premio.
Han abierto un gastrobar super cool al lado de casa de Juan. Vamos, así lo conoces.
Ok, además de probar una nueva IPA finlandesa. Pero primero picamos algo, ¿te parece?
Buena idea, corta un poco de chorizo y salchichón con piñones. Ah, el otro día compré un loncheado corte fino.
Modernos, sí. De pueblo, por supuesto.
Mmm, qué jamón.
Edesma, de la granja a tu mesa. Pues el Real Valladolid no consiguió sumar, a punto estuvo de conseguirlo, se quedó a 10 minutos casi de reloj de lograrlo en el Wanda Metropolitano, pero al final un error puntual de uno de sus jugadores derivó en una acción en la que dio la casualidad de que la pelota le cayó en la cabeza a Vitolo Machín como le podía haber caído en el banderín al juez de línea. Era una situación absolutamente imprevisible, pero lo más destacable es que el Real Valladolid presentó 9 caras nuevas que no desentonaron en absoluto, incluso con sorpresas agradables, como es la aparición de un jugador que a medida que consiga la actividad física conveniente puede convertirse en un jugador muy importante, como es el caso de Mateus Fernández. Ahora resumimos ese partido, la jornada, hablamos de la siguiente que empieza esta misma noche, la clasificación, todo ello hasta las 4 en COPE Más y COPE Isca.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes, 23 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Más y más lejos cada vez, pisa a fondo para desahogar, sueño a través de la pared, cuando el día pasa lento, es que mucho llevamos ya conteniendo.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Parecer de la faz del universo.
Quedan 8 jornadas para que finalice el Campeonato Nacional de Liga dentro de, bueno, pues esta absolutamente irregular realidad que se está viviendo con equipos que poco a poco van conociendo cuál va a ser su futuro, equipos que parecía que el parón podía haberles afectado para bien, otros para mal, pero al final pues prácticamente todo sigue tal y como lo dejamos. Parece que ya hay conjuntos que se dan por absolutamente finiquitado en cuanto a la temporada, el caso del Levante, que suma ya 38 puntos después de su victoria en Barcelona el pasado fin de semana. Ya no sé si el pasado fin de semana o la semana pasada, no sé cuándo se jugó el partido, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? El caso de Osasuna, que perdía 2-0 al descanso después de encajar 5 ante el Atlético de Madrid, 2-0 en la cancha del Valencia, y porque le anularon un gol al Valencia, porque si no el resultado podía haber sido de escándalo. Ese Alavés, que parece haberse ya tumbado a la Bartola después de ganar a la Real Sociedad, y ojo, y haber hecho su trabajo, que su trabajo no era otro que conseguir la puntuación mínima necesaria, aunque las matemáticas todavía le digan que puede llegar a estar en peligro, y ayer presentarse en Vigo y encajar 6 goles, sacando al Celta de las posiciones más comprometidas ya a 4 puntos del Mallorca. El Eibar cae a 3, la brecha entre el descenso y los equipos que marcan la permanencia es de esos 3 puntos. Mallorca y Leganés decidieron dispararse la rodilla uno a otro, y al final, con el empate del estadio de Somox, pues quedar los dos muy lejos de lo que era el objetivo, que era abandonar la zona de la permanencia. Y el Español de Barcelona pues está tocado por la varita de la hada mala. Consigue empatar en una jugada completamente aislada al filo del descanso en casa ante un Levante que prácticamente ni le iba ni le venía lo que pudiera pasar, y terminó marcándose goles el solo, el Real Club Deportivo Español, o poniendo facilidades en defensa. Sin embargo, el Real Valladolid parece haber decidido administrar estas 11 jornadas tal y como supongo la planificación tanto de Sergio González como de Diego Rivera está plasmada perfectamente en lo que a distribución de minutos, si las cosas salen como tienen que salir, tienen prevista. El primer partido en Leganés voy a jugar con los que acabé jugando y con los que fuera de casa me han dado un rendimiento más o menos acorde a lo que yo esperaba, y el passing shot que se marcaron salió bien. Victoria en Leganés, consiguiendo de esa manera mantener un punto extra con los 3 equipos que ahora mismo ocupan las posiciones de descenso, que son Mallorca, Leganés y Español de Barcelona, los que les ha ganado el averaje en todos los casos. Además, ante el Español se suman 6 puntos, ante el Mallorca se suman 6 y ante el Leganés se suman 4, lo que a empates múltiples hace que el Real Valladolid tenga todas las de ganar en cuanto se vea dentro de cualquier problema con cualquiera de esos 3 equipos o con los 3. Es decir, si ahora mismo Valladolid, Mallorca, Leganés y Español terminaran la clasificación con un cuádruple empate, el Valladolid siempre saldría beneficiado porque suma ni más ni menos que 6 y 6, 12 y 4, 16 puntos en ese empate múltiple. Pero el sábado ya cambió la situación. Sí hubo un par de cambios. Quizá el partido no los pedía, pero los realizó el técnico Sergio González ante el Celta en casa. Pero es que resulta que el Celta ayer le mete 6 al Alavés y al final no sabe si el punto ante el Celta es un punto mísero o es un señor punto. Porque la situación puede haber cambiado para el Celta, más incorporando a Nolito, de una semana para otra. Y ante el Atlético de Madrid, el técnico sorprende, y mucho, introduciendo 9 novedades con respecto al partido ante el Celta. Novedades como son la defensa al completo, con Raúl Carnero, con Antoñito por la derecha, con Javi Sánchez, con Kiko Olivas, e incluso la novedad que incluye la presencia del portero José Antonio Caro, que acusó, yo creo, el escenario, la importancia del partido y quizá la inactividad durante buena parte del encuentro. Un par de actuaciones de mérito, una gran parada justamente en la jugada que da previo o que es previa a la consecución del gol por parte del Atlético de Madrid, pero bastante inseguro a la hora de demostrar que es un portero que ahora mismo podría hacer que Masip estuviera preocupado. Yo no dudo de que José Antonio Caro, al cual en Ponferrada idolatran después de la primera vuelta que hizo con la Sociedad Deportiva Ponferradina, sea un portero válido. De hecho, en el Sevilla Atlético, ante el Real Valladolid, de hecho, se marca grandes partidos. Pero le pesó, sin lugar a dudas, como nos hubiera pesado a cualquiera la responsabilidad de tener que ocupar esa portería en ese partido ante ese rival y en esas circunstancias. Por delante de esa defensa aparecía Michel Herrero y sobre todo aparecía Mateus Fernández, con Waldo por la izquierda y con Hervías por la derecha. Waldo, de cara a la portería contraria, correcto en materia defensiva en la primera parte, durante media hora no estuvo tampoco para tirar cohetes. A raíz de la pausa de hidratación parece que como que se ajustara un poquito el sistema defensivo de la banda izquierda, y ese último cuarto de hora, Marcos Llorente por dentro y Trippier por fuera, no encontraron tantos metros de espacio libre para atacar la portería de José Antonio Caro. En la segunda parte, la historia fue otra, porque incluso el Atlético de Madrid eligió otra forma de intentar llegar al área del Valladolid. Pero el Real Valladolid tuvo 2-3 oportunidades, 2.5, para haber conseguido poner en problemas, incluso adelantarse en el marcador en el Wanda Metropolitano, con un gran disparo de Waldo desde la frontal que saca espectacularmente Jan Oblak, y un contraataque llevado por Waldo, la caída a banda de Sergi Guardiola y la ruptura por el centro de Mateus Fernández, que llega absolutamente roto al momento del impacto y cruza demasiado la pelota ante una portería, la de Oblak, que el portero esloveno había cubierto bastante bien. En la segunda parte, el Valladolid ofensivamente desaparece, pero desaparece, y todos nos encomendamos a que el Atlético de Madrid tenía muchos problemas para intentar encontrar un resquicio en la tela de araña que había dispuesto el Real Valladolid en materia defensiva. Tan solo una jugada a balón parado era lo que más miedo nos daba, y así llegó el gol en el minuto 80-81, cuando un córner desde la derecha de la portería de Caro, provocado por una gran acción a disparo de Joao Félix del portero vallisoletano, acaba en saque de esquina, y el saque de esquina pasa por delante de toda la zona de defensas, hasta tal punto que sorprende al propio José Antonio Caro, que falla en el despeje, le cae la pelota en la cabeza a Vitolo Machín, y ese remate a punto está de ser sacado bajo palos por Kiko Olivas. Kiko Olivas no consigue que la pelota no entre completamente, y al final, sin tecnología de gol, porque la angustia de saber si el balón había o no había entrado nos lo podíamos haber ahorrado con la pulserita de la tecnología de gol, pues se vio claramente en las imágenes que el balón había traspasado completamente la línea de gol y eso hacía que el Real Valladolid perdiera la oportunidad de traerse al menos un punto que prácticamente hubiera cerrado un ciclo de tres partidos con un balance de 5 puntos sobre de 9 que podían parecer pocos pero que hubieran sido un buen botín. Tampoco es malo 4 sobre 9 teniendo en cuenta que mañana martes es el Getafe el que visita el estadio José Zorrilla. El Real Valladolid es decimoquinto, con 3 puntos por encima del Celta, con 4 puntos por encima del Eibar. Con el Celta, el averaje está empatado a nivel particular y está bastante mejor, sobre todo después de los 6 goles que ayer anotó el Alavés para el equipo vigués. Está 4 por encima del Eibar, que tiene todavía que recibir al Real Valladolid y que cayó en Zorrilla en la primera vuelta. Y estamos 7 más el averaje por encima del Mallorca. Estamos 9 más el averaje por encima del Leganés y 9 más el averaje por encima del Español. Es decir, 8, 10 y 10 son la diferencia que ahora mismo separa al Real Valladolid de los conjuntos de abajo. 8, 10 y 10 con 24 puntos en juego. 24 puntos en juego que pueden empezar, por ejemplo, a aclararse un poquito en el día de hoy, porque hoy vuelve a jugar el Leganés. Hoy lo hace a partir de las 10 de la noche en el estadio de Butarque ante el Granada Club de Fútbol. Un Granada Club de Fútbol que todavía tiene posibilidades de aspirar a algo, aunque sus 42 puntos le tienen ahora mismo a 5 del objetivo, que son los 47 puntos que tiene la Real Sociedad. Pero el Granada todavía puede terminar dando la campanada este año si consigue la victoria en el campo de Butarque, metiendo de esa manera presión a equipos como Valencia o a la propia Real Sociedad, que ayer volvía a perder por segunda semana consecutiva, en esta ocasión en casa ante el Real Madrid. Hoy también a las 7:30 se juega el Villarreal-Sevilla. Villarreal-Sevilla, en el interior de Castellón. 7:30 de la tarde. Pone en la página de la Liga: histórico de temperaturas, 25 grados. Previsión 25 grados. Para mañana, en el Real Valladolid Getafe, pone histórico 26 grados. Previsión 32. 32 grados pone de previsión para mañana en un partido en el que nadie ha decidido que quizá sería interesante poder cambiar el horario del partido. 32 grados mañana en la paramera de Parquesol puede ser el infierno caído en la tierra. Vamos a escuchar a los protagonistas en la jornada del pasado sábado. En esta ocasión no hubo problemas con la rueda de prensa telemática ni de Sergio González, ni del Cholo Simeone, ni de Waldo Rubio. Y Sergio González pasaba por la zona mixta, por telemáticamente, naturalmente, haciendo gala y haciendo ver que hoy en día en la plantilla del Real Valladolid hay poca diferencia, muy poca diferencia, entre titulares y no titulares.
Bueno, me voy sobre todo fastidiado, ¿no? Al final lo que tú quieres es ganar, es puntuar, es seguir sumando puntos en tu carrera por el objetivo de la permanencia. Y a la vez contento porque el equipo ha demostrado otra vez ese carácter que tiene, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Los que me conocéis, la diferencia entre el que es titular y el que es suplente es pequeña, ¿no? Es mínima, ¿no? Y hoy se ha demostrado, ¿no? Creo que han habido caras nuevas donde realmente han demostrado mucha profesionalidad, mucha personalidad, muchas ganas de hacer las cosas bien, muchas ganas de demostrar al míster que en algún momento están ahí para poder utilizarles. Y es una pena, ¿no? Es una pena porque yo creo que el partido ha empezado un poquito mejor para ellos. Han tenido una o dos situaciones, yo creo que claras. Luego creo que nos hemos rehecho de eso. Hemos tenido un par de situaciones otros importantes para poder haber acabado un gol. En la segunda parte del partido ha estado muy igualado, muy equilibrado. Y yo creo que cuando mejor estábamos nosotros, realmente es cuando nos ha venido su gol, ¿no? Es una pena porque estamos teniendo ciertos despistes, sobre todo en balón parado. La semana pasada contra el Celta, que acabó con el penalti que pudimos pararle. Y yo creo que lo que ha pasado es que tras la parada tan buena que ha hecho Caro, estábamos celebrando aún la parada, ¿no? Y ellos nos han apretado ahí, nos han sacado rápido, nos han despistado las marcas y se han adelantado. A partir de ahí ha sido muy difícil, ¿no? Porque el Atlético de Madrid maneja muy bien ese tipo de situaciones, lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido.
Bueno, pues es parte de la planificación de Sergio González. Da la sensación de que tiene perfectamente distribuidos los partidos y la administración de minutos con respecto a los efectivos con los que ahora cuenta. Por ejemplo, mañana seguro no van a poder contar con minutos ni Waldo ni Mitchell. ¿Por qué? Porque ambos vieron su quinta cartulina amarilla en el estadio del Metropolitano. Y es dudosa la participación tanto de Sandro como de Pedro Porro. Pedro Porro al final fue junto a Allende las dos únicas bajas en el partido ante el Atlético de Madrid, uno por molestias y otro por decisión técnica. Y Sandro, pues parece precipitado, quizá que después de haber estado con esas molestias en los isquios durante dos jornadas, que no son dos semanas, sino dos jornadas, pudiera volver a un arriesgo de hacerse daño. Pero claro, hay otra condición, otro condicionante, otra variable, y es el estado actual de juego de Sergi Guardiola, que está bastante lejos del jugador que fue determinante y que tanto ayudó al final de la pasada temporada. Miguel de la Fuente no lo hizo mal, los minutos que tuvo en el Wanda Metropolitano. Podría ser la opción, porque lo que sí parece claro es que el Real Valladolid va a jugar con un al y otro. Y ese otro también parece precipitado que en 48 horas, en menos de 72 horas, pueda ser Mateus Fernández. La banda izquierda del Real Valladolid fue lo que más problemas le dio al equipo vallisoletano durante la primera media hora. Pero insisto, ese tiempo muerto que significa la pausa de hidratación parece que reajustó algo.
Sí, bueno, pues entendíamos que Marcos Llorente con las diagonales y apareciendo por dentro nos hacía daño porque Raúl tenía que interiorizarse mucho, entonces Trippier hacía prácticamente de carril, igual no llegaba en esa ayuda defensiva. Entonces sí que es verdad que lo hemos matizado bien, haciendo que cuando entraba Llorente pues lo cogiera al pivote de la izquierda y a raíz de eso pues Raúl se mantuviera abierto para la entrada de Trippier y pudiéramos así igualar las fuerzas, ¿no? Y que Waldo pues estuviera un poco flotando en esa ayuda un poquito defensiva donde él creyera que pudiéramos ayudarnos mejor, ¿no? Porque sí es verdad que Marcos Llorente, cuando nuestro pivote salía a por Herrera, ocupaba bien en esa diagonal la espalda del mismo, ¿no? Entonces ahí nos estaban haciendo mucho daño, yo creo que nos han percutido mucho en esos primeros minutos por ese lado y a raíz de que hemos parado eso, yo creo que el partido le hemos dado la vuelta al mismo y hemos estado como mínimo igual que ellos y en fases incluso hasta mejores que ellos, ¿no? Pero es verdad que en esa acción a balamparado donde no hemos estado acertados, pues nos ha costado mucho.
¿Y por qué decía yo antes que da la sensación de que Sergio González y Diego Rivera tienen perfectamente administrados, distribuidos y reflejados en un Excel los minutos que va a jugar cada jugador, cada hombre de aquí a final de temporada, por lo menos hasta que se consiga el objetivo? Pues porque el técnico admitió en la sala de prensa de que el once inicial del Wanda Metropolitano lo tenía ya decidido en el momento en que acabó el partido ante el Celta.
No, el equipo estaba hecho antes de la propia jornada. Al final nosotros dividimos los 11 partidos que quedan en la liga en diferentes bloques, ¿no? Los dos primeros partidos sean un bloque muy importante. Ahora tenemos una secuencia de 3 partidos que forman parte de otro bloque con otros matices diferentes, donde realmente tenemos que utilizar a todos los futbolistas porque si no estaríamos todos reventados y estarían todos sin esa posibilidad de poder competir. Y en esa fase estamos, ¿no? Yo creo que los resultados de esta mañana no nos han hecho el cambiar un poco lo que es nuestra hoja de ruta, no todo lo contrario, ¿no? Sino fortalecer lo que íbamos a hacer, teniendo claro lo que íbamos a hacer, cómo lo queríamos hacer, metiéndole gente fresca, piernas frescas para realmente competir a un buen nivel. Y yo creo que bueno, que los chicos que han salido han demostrado por qué están ahí y que quieren ganarse ese puesto en el 11 titular pues los máximos partidos posibles.
Pues fíjate que yo quizá el partido del Wanda y del Pijuan sí los metería en ese bloque B, que podría ser la definición que se le podría dar a la distribución del calendario, pero el partido de mañana yo lo tendría como bloque A. Particularmente, primero porque es en casa y segundo porque el Getafe ahora mismo no se merienda a nadie. Intensidad, la justita ya, ¿eh? Desde el momento en el cual le levantó el Granada el primer partido de este tramo de la competición, el Getafe el otro día incluso se vio superado por momentos por el Eibar. En el Coliseo, Alfonso Pérez, al final el Eibar no se lleva al partido porque le anulan un gol por una uña. Por una uña. Así que el Getafe a día de hoy yo creo que no es ese coco que el año pasado te estuvo a punto de hacer un destrozo en el Estadio Zorrilla. ¿Y qué opina de Miguel de la Fuente, de Quique, de los jugadores del filial que se han incorporado a la convocatoria, a la dinámica de grupo y que incluso han empezado a tener minutos importantes?
Sí, la respuesta es sí rotunda, ¿no? Si están con nosotros es por algo, ¿no? También está Diego, también está Samu, que están ayudándonos muchísimo, si sabíamos que nos iban a aportar mucha frescura, nos iban a aportar calidad futbolística porque la tienen y nos iban a dar ese empujón que bueno que también es necesario en este tipo de partidos, ¿no? Tiene muchísima ilusión por hacer bien las cosas. Yo era el partido que realmente pensábamos que bueno que podían darnos algo productivo, ¿no? Ellos han estado muy bien, han salido, han entendido bien lo que necesitábamos, han tenido personalidad. Miguel ha tenido duelos importantes contra centrales importantes como son los de Atlético de Madrid, Quique se ha movido con soltura. Bueno, esos futbolistas de futuro, que, bueno, que poco a poco tienen que ir asomando la cabeza con nosotros.
Lo que sí se puede lamentar es las pocas ocasiones de gol que tuvo el Real Valladolid. Pocas en la primera parte, casi ninguna en la segunda. Sin embargo, el Atlético de Madrid durante la primera mitad tuvo bastantes, sobre todo rompiendo por esa zona de entre líneas en la cobertura izquierda del Real Valladolid.
Bueno, anecdótico, ¿no? Nosotros siempre intentamos hacer ser un bloque fuerte defensivo donde realmente las ayudas sean nuestro ADN e intentar luego tener el trato con balón suficiente para poder generar las ocasiones de gol que te puedan llevar a ganar el partido, ¿no? Hay partidos que tienes pues más fluidez, otros partidos que entonces salen tan bien las cosas. Yo creo que hoy es verdad que ellos han tenido esas dos situaciones importantes en la primera parte. Creo que las hemos respondido bien con nuestras dos situaciones bastante claras. Ahora recuerdo la de Mateus. Y en la segunda parte, un partido equilibrado, ¿no? Donde realmente todos daba la sensación que el partido pues iba a acabar con ese 0-0. Pues ya te digo, una acción con ese golpeo de Tomás, que ha sido un golpeo extraordinario y acaba en ese córner, pues nos ha dejado un mal sabor de boca. El equipo siempre trabaja para generar muchas ocasiones o las necesarias para poder ganar el partido, ¿no? Hoy es verdad que quizás también se le da más importancia porque enfrente teníamos al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces quizás también le den más importancia, pero hemos tenido nuestras tres o cuatro ocasiones de cada partido para poder ganarle, ¿no? Es verdad que el día del Celta quizás nos faltó en esa segunda parte esas dos, tres de media que tenemos que generar para poder hacer gol. Hoy la pena es esa, ¿no? La pena es que, bueno, que otro despiste, una acción, bueno, prácticamente aislada, pues nos ha costado mucho.
Nombres propios, de los que también habló Sergio González en la rueda de prensa del Metropolitano. Por ejemplo, Mateus Fernández. ¿Qué le pareció? ¿Le dio lo que buscaba que le diera el jugador brasileño?
Sí, bueno, al final Mateus es un futbolista que está trabajando bien, está trabajando en silencio, está trabajando de una manera extraordinaria y nosotros creemos que una de sus mayores virtudes es la llegada de segunda línea. Entonces queríamos un poco explotar esa posibilidad, ¿no? También tiene un futbolista con mucho recorrido, entiende bien el juego, se asocia bien, juega bien de primeras. Bueno, la verdad que bueno, que poco a poco se está haciendo un poquito con nuestra idea. Yo creíamos que era un partido importante para él, para poder jugar, para poder verle y para ver realmente cómo compite, ¿no? Y creo que bueno que tanto él como todos los compañeros han tenido una buena nota, ¿no? A pesar de que no hemos conseguido ningún punto.
Ningún punto y ningún minuto de nuevo para Hatem Ben Arfa, el jugador francés llamado a ser diferencial y que, parece mentira, con el mismo tiempo de inactividad que han tenido sus compañeros, cerca de dos meses, y con el mismo tiempo de recuperación de la actividad que han tenido sus compañeros, más de un mes, sigue sin coger la forma.
Bueno, al final tiene que esperar su oportunidad. Estamos trabajando para crearle el mejor escenario posible para que se encuentre bien, para que nos dé todas las prestaciones que creemos que tiene. Pero verdad que bueno, que estamos ante situaciones de máximo ritmo, de mucho ejercicio físico, de mucha intensidad, donde el desgaste tiene que ser brutal, donde el tema físico está siendo muy importante. Entonces, bueno, realmente tenemos que encontrar cuál es el mejor medio para que él bueno, de su producción, ¿no? La semana pasada tuvo unos 15 minutos, donde realmente quizás el equipo no le ayudó a que pudiéramos ver todo su potencial. Hoy Mateus ha estado bien, él tiene que esperar su oportunidad, está trabajando para ello. Nosotros estamos atentos para poder dársela en cuanto creamos que es lo mejor para el equipo.
Por zona mixta también pasó Waldo Rubio, contento con el trabajo que había hecho durante los minutos que participó, aunque mañana no va a poder darle continuidad porque vio la quinta cartulina amarilla.
La verdad que llevaba bastante tiempo sin contar con tantos minutos. Creo que estoy trabajando bien y al final, bueno, la recompensa al trabajo son estos partidos donde intento disfrutar al máximo y dar lo mejor de mí. Creo que he estado bien. En defensa es verdad que a lo mejor no he estado como en otros partidos, pero el míster me ha dicho que tenía que atacar, tenía que fijar a Herrera. Y bueno, creo que ha sido un partido bastante completo y ha sido una pena no poder puntuar aquí.
Echaba de menos los minutos, aunque él dice que se vio bien, sobre todo en los primeros minutos de partido.
Bueno, la verdad que me he encontrado bastante bien. Es verdad que cuando he salido otras veces han sido en situaciones que hemos estado pues defendiendo, intentando mantener el resultado o intentar que no tuviera la posibilidad el contrario de hacernos gol. Entonces creo que me beneficia jugar tanto tiempo porque entro en el juego desde el primer momento, Y al final el ritmo, al empezar de titular, que al estar suplente, pues influye bastante al cogerlo. Pero vamos, que muy bien, salgo muy contento e intentar ayudar al máximo al equipo.
También Waldo Rubio hizo esta valoración de ese partido que se le escapó al Real Valladolid y que de haber conseguido empatar a cero, el equipo vallisoletano estaría echando ahora, seguro, otro tipo de cuentas.
Bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo en todos los sentidos, defensivamente, en ataque. Caro ha hecho buenas intervenciones, como ha hecho Black. Creo que hemos tenido nuestras posibilidades de ganar. Y al final, bueno, no sé si llamarlo error o falta de concentración, creo que ahí se ha decantado un poco el puntuar o no. Creo que si seguimos en esta línea, que es de como tenemos que estar, no creo que tengamos problemas en solucionar la salvación, pero hay que estar concentrado e intentar salir a todos los partidos como si fueran finales.
Hoy empieza la jornada número 31. Con esos dos partidos en Villarreal y en Leganés. Una jornada número 31 en la Liga de Primera División que continuará mañana pasado y el jueves, 4 días de jornada 31. La jornada número 32 empieza con el Real Valladolid, precisamente como protagonista en el Sánchez Pizjuán. Será el viernes día 26 y hasta ahí tenemos horarios. Una jornada número 32 en la que yo me había obcecado, mea culpa, en que jugando el Real Valladolid el viernes día 26 tenía todas las papeletas para jugar el lunes día 29. Pues no va a ser así, porque la jornada número 32 es viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29. El lunes 29 se juega un partido de la jornada número 32, con lo que la jornada número 33 va a durar solo 3 días. 30, 1 y 2. Y la jornada número 34 va a empezar el viernes. Así que los horarios que ya están puestos, por cierto, el Valladolid-Levante va a ser el miércoles a las 10 de la noche. Miércoles 10 de la noche, Valladolid-Levante en el Estadio José Zorrilla. Y en la jornada número 34... el Real Valladolid va a tener que disputar también su partido, si se abre la página web, pues sería algo extraordinario, recibiendo al Alavés el sábado 4 a las 7:30 de la tarde. Esos son los dos próximos horarios del Real Valladolid. Miércoles 1 a las 10 de la noche, Valladolid-Levante, sábado 4 a las 7:30, Valladolid-Alavés. Esos son los siguientes dos partidos de un Real Valladolid que también era analizado por parte del Cholo Simeone el pasado sábado en la sala de prensa del Wanda Metropolitano y que dijo que le había planteado un partido distinto al que esperaba.
Nos hemos encontrado con un rival que ya en el partido en casa del Valladolid nos hizo el mismo juego donde nos encerraron todos los caminos para jugar de contragolpe y obviamente aprovechar la velocidad de los extremos que tenían en campo. Creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones para tener un poco más de precisión en el final, poder haber abierto el marcador, no se hizo, y el segundo tiempo obviamente ya vas contrarreloj buscando con la necesidad el partido, ellos muy bien defensivamente, muy ordenado, con un trabajo colectivo muy bueno, con una salida de contragolpe peligrosa. Y bueno, en ese partido estábamos en el límite de ganarlo o de, ante cualquiera precisión de ellos en ataque, poder perderlo. Lo sacamos adelante, gran resultado, y obviamente nos sirve para descansar y pensar en el partido de Levante.
Bueno, pues ya lo sabes. El miércoles día 1 a las 10 de la noche, el Valladolid recibirá al Levante. Se da la circunstancia de que en esa jornada de nuevo jugará sabiendo lo que han hecho Leganés, Mallorca y Celta. Por cierto, Mallorca y Celta se enfrentan entre ellos porque los tres juegan en la jornada del martes. Y el sábado, día 4, el Valladolid jugará sabiendo lo que ha hecho el Celta, porque en esta ocasión es de los y el Mallorca, que juega en la cancha del Atlético de Madrid el viernes en día 3. En esta ocasión, Español y Leganés juegan después del Real Valladolid. Pues a las 4:30 habla Sergio González, nosotros nos marchamos, llegamos a las 4:00 de la tarde, mañana previa, y a partir de las 7:00 de la tarde, aquí en COPE Más y COPE Iscar, el partido entre el Real Valladolid y el Getafe.